Buenos días a todos. Somos Francisco Morales
y Saulo Fernández,
profesores de la Facultad de Psicología. Estamos hoy aquí con Humberto Trujillo Mendoza, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, para hablar de una cuestión muy actual, el terrorismo islamista visto desde el prisma psicológico. Buenos días, profesor Trujillo.
Buenos días.
Prácticamente todas las personas de países occidentales están de acuerdo hoy sobre la trascendencia de los sucesos del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Se podría decir que se considera, de forma unánime, como el acontecimiento más determinante de nuestra época, hasta el punto de que ha llegado a desplazar de esa posición a la Segunda Guerra Mundial. Pero, además del 11S, como bien es sabido, está también el 11 de marzo de 2004 en Madrid, los atentados de Londres, las amenazas al dibujante danés de las caricaturas de Mahoma, entre una larga lista de sucesos de similares características que no tienen visos de finalizar a corto plazo. Esa nueva situación afecta a la seguridad de los países occidentales. Nosotros lo vamos a comentar aquí desde un punto de vista psicológico. Para ello contamos con la colaboración de nuestro invitado, el profesor Humberto Trujillo Mendoza, de la Universidad de Granada. Y para que nuestros oyentes sepan quién es nuestro invitado de hoy, daremos unos cuantos datos de su apretado y extenso currículum. El profesor Humberto Trujillo Mendoza obtuvo su licenciatura en psicología por la Universidad de Granada. Actualmente es profesor titular de universidad en el Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de esa universidad. Su contacto con la cuestión que hoy nos ocupa viene de que ha sido desde el año 2001 a 2008 miembro del equipo amplio de gobierno de la Universidad de Granada, desempeñando el cargo de director del Secretariado para las Relaciones entre la Universidad y el Ministerio de Defensa o MADOC. Durante los años 2009 y 2010 ha sido miembro del equipo multinacional de investigación dependiente de la OTAN y del Mando Conjunto de los Estados Unidos, encargado de realizar el experimento multinacional 6, Consciencia Transcultural, liderado por España, y del que fue responsable como investigador principal. Actualmente es miembro de la Red Europea de Expertos sobre Radicalismo. Por tanto, nuestros oyentes apreciarán, y a lo largo de la charla, apreciarán su pericia y su carácter de experto en esta área.
Muy bien. Yo quería preguntarle qué ha fallado en el modelo de integración, o por qué ha fallado el modelo de integración en cuanto a la explicación o a la prevención del terrorismo.
Bien, no hay una única causa. El fenómeno de la integración es muy complejo y, por tanto, habría que buscar muchísimos indicadores que son los que han estado a la base de esta falta de verdadera integración de los inmigrantes en nuestro país en general y de los inmigrantes que puedan estar profesando la religión musulmana en particular. Pero pienso que uno de los determinantes clave, aunque ya digo, son muchos los que podríamos hablar de ellos, es el hecho de no ponernos de acuerdo a la hora de unificar criterios en cuanto a cómo estudiar este fenómeno, el fenómeno de la integración. Actualmente son distintas las disciplinas que intentan hacer acopio investigador de esta temática, desde la psicología, desde la sociología, desde la ciencia política, pero no siempre las metodologías y los procedimientos de investigación que se aplican son lo suficientemente rigurosos como para sacar información de utilidad y, por tanto, que nos permita describir, explicar, predecir y, por tanto, prevenir verdaderamente dicho fenómeno. Se ha trabajado mucho haciendo aproximaciones especulativas, muy intuitivas y faltas de rigor sobre este asunto, y como consecuencia de eso hemos generado muchísimas lagunas de conocimiento que entorpecen el poder establecer programas verdaderos para dicha integración. No hemos trabajado verdaderamente en la conciencia de transculturalidad, no hemos trabajado para nada en lo que serían las dimensiones psicosociales de la cultura, no hemos trabajado tampoco en convergencia de actitudes entre los inmigrados y los receptores y la sociedad receptora de esos inmigrados, y hemos pasado muy por alto lo que serían los indicadores fundamentales de la cultura que impera en los inmigrados y de la cultura que impera en nosotros, que somos los receptores. Por tanto, desde ese punto de vista, no es difícil caer en la cuenta que sea prácticamente imposible conseguir la integración, que no es lo mismo, lógicamente, que hablar de legalización. Considerábamos inicialmente que legalizar era integrar y que la integración vendría como consecuencia automática de esa legalización, pero nada más lejos de la realidad.
Y, por ejemplo, desde la transculturalidad y sus dimensiones, ¿qué podría aportar la psicología para explicar la prevención del radicalismo y del terrorismo?
La psicología podría aportar muchísimo porque tenemos un modelo que nos lo permite, que es el modelo científico. Tenemos una metodología bastante exquisita, entiendo yo, para hacer investigación sobre estos menesteres en el campo y en el ámbito de la psicología social aplicada. Y pienso que podríamos hacer mucho. Y, de hecho, se ha hecho mucho. Sin ir más lejos, los últimos dos años se ha estado desarrollando un proyecto de investigación para lo que sería la prevención de los movimientos de radicalización de grupos insurgentes en la zona de Afganistán. Uh-huh. No hemos hecho otra cosa que trabajar en el análisis de las dimensiones culturales que imperan en la zona para hacer compatibles las actitudes de las fuerzas desplegadas y las actitudes de la población civil que recibe a las fuerzas desplegadas para prevenir en alguna medida que hubiese conflicto entre ambos y desde ese conflicto estado de inestabilidad social suficiente como para que ciertos reclutadores oportunistas anclados en movimientos islamistas radicales, sea el caso de Al-Qaeda cercano a Kandahar y a la capital de Afganistán, sea el caso de otros grupos minoritarios, pero no menos cruentos y menos tensos en aquella zona, pues poder llegar, ya digo, a esa convergencia actitudinal que nos pueda permitir la prevención de esos movimientos globales de insurgencia. Y hay que trabajar en indagación sobre los distintos aspectos de la transculturalidad. Tendríamos que trabajar aquí en España en colectivismo-individualismo, en alta-baja distancia jerárquica, en masculinidad-feminidad, en evitación-aceptación de la incertidumbre, en fin, todas aquellas dimensiones que conforman actitudes y que si no las cuidamos, las analizamos y sacamos conclusiones descriptivas y explicativas suficientemente claras, difícilmente podremos montar programas tendentes a la mutua comprensión. Uh-huh. Si eso lo hiciésemos, empezaríamos a dar los primeros pasos de aproximación a una verdadera integración.
Por ejemplo, ¿podría poner un ejemplo de qué errores se han podido cometer al no tener en cuenta alguna de estas dimensiones en el pasado?
Pues que la mayoría de los programas de integración parten de la base que la integración es prácticamente automática. En el momento que la persona se incorpora a una sociedad con una cultura concreta, pues si somos capaces de dar una imagen relativamente positiva de ese grupo inmigrado, entendemos que automáticamente vendrá el entendimiento y vendrá la convergencia actitudinal. Y se demuestra que eso no es así, porque legalizar a una persona no es dotarla de todos aquellos recursos necesarios para llevar una vida digna, por ejemplo, no es dotarla de aquellos mecanismos de afrontamiento que son necesarios para cubrir o dar cumplida respuesta a los objetivos de vida en ese nuevo entorno social. Y eso, bueno, pues hay que trabajarlo. No es cuestión de pensarlo y entender que va a ser automático. Y si no lo trabajamos, pues estamos llamados al fracaso, como viene ocurriendo a lo largo de los últimos años. Pero no solo en España, está pasando en otros países. En Francia, en el Reino Unido, en Holanda, en Estados Unidos, en Italia. O sea que es algo en lo cual venimos fallando la mayoría de los países avanzados que recibimos inmigrantes.
También ha hecho mención a que la psicología, con el estudio que ha realizado durante muchos años sobre el cambio de actitudes, también tiene ahí mucho que decir respecto a la prevención de la radicalización y el terrorismo. Y quería preguntarle también por lo mismo, ¿en qué sentido podría ser?
Sin duda, si hay un fenómeno que deba ser estudiado desde la psicología, es la actitud anclada en lo que serían las creencias, los roles, las normas, los símbolos y los valores imperantes en una sociedad concreta al pairo y al amparo de ciertas directrices culturales. Nosotros tenemos la herramienta y conocemos los mecanismos, tanto cognitivos como emocionales, que subyacen a dichas actitudes. Uh-huh. Sabemos bastante, o podríamos investigar, a raíz de la base de conocimiento que ya tenemos, bastante sobre lo que es el comportamiento humano en general y las conductas particulares que se puedan dar en ciertas circunstancias críticas. O sea, nuestra disciplina, junto con la metodología de la cual se adereza, es de un potencial tremendo para el estudio de este fenómeno, de la actitud y, por tanto, de la divergencia de actitudes que, como sabemos, es la antesala del conflicto social.
Yendo igual a un tema un poco más concreto, ha señalado que podemos haber estado dando demasiadas facilidades para el reclutamiento. Y me gustaría preguntarle por esta cuestión en concreto.
Efectivamente, a la base del reclutamiento o del potencial reclutamiento de personas ancladas, por ejemplo, en el mundo musulmán y derivables por estos reclutadores hacia el islamismo radical, hemos cometido el mismo error que cuando hablábamos del fracaso de la integración. No integrar a una persona es ponerla en una situación de indefensión prácticamente. No integrar a una persona es hacerla vulnerable a nivel comportamental. Es no dotarla de recursos de afrontamiento para dar cumplida respuesta a sus objetivos de vida. Es directa, o no tan directa, indirectamente, humillarla. Y, por tanto, sabemos que hay reclutadores oportunistas que aprovechan estas circunstancias de colectivos ubicados en cierta marginalidad para identificar a esas personas potenciales, captarlas y luego, en la última fase del proceso, adoctrinarlas. Nuestra sociedad ha dado mucha oportunidad a estos reclutadores oportunistas para que estas personas caigan bajo su auspicio y acaben siendo alienadas de esa ideología, digamos, extremista y, por tanto, sin ningún tipo de autonomía psicológica para poder defenderse de ello.
¿En qué sentido, por ejemplo, les hemos dado facilidades? ¿Solamente en el tema de la integración o habría algunas otras cuestiones en las que les hemos dado facilidades a esta gente oportunista que se quiere aprovechar?
Desde el momento que seguimos manteniendo estructuras de guetos anclados en cierta zona urbana donde impera la marginalidad, todo el proceso empieza a desencadenarse en ese contexto. Chavales que no están escolarizados, chavales que no tienen recursos mínimos de afrontamiento, que no tienen un mínimo de autoeficacia percibida, chavales que no tienen un mínimo de tolerancia a la frustración como consecuencia de la incidencia y de la retórica y del mensaje mandado a veces y enviado a veces por ciertos líderes religiosos de las zonas. O sea, desde ese momento estamos dando todas las oportunidades. Entonces hablamos de integración, pero realmente la no integración, que es lo que estamos consiguiendo, está a la base de todos estos procesos de reclutamiento ocasional y oportunista.
Y está facilitando lo que usted ha denominado en algunos de sus trabajos la facilidad de manipular psicológicamente a determinados grupos que estarían en riesgo de caer en esa manipulación.
Efectivamente.
¿Podría explicarnos un poco cómo se podría entender esta manipulación psicológica en este contexto?
Sí. Debido a la vulnerabilidad que presentan estas personas ubicadas en zonas marginales y debido a esta falta de autonomía psicológica de estas personas y, por tanto, los elevados niveles de frustración y de humillación que portan, que genera al final la resultante de indefensión aprendida, son muchas las personas que aprovechan estas circunstancias, digamos, de estado, de estos chicos y de estas chicas, para generar ciertos esquemas de manipulación coercitiva, que no es otra cosa que comunicación agresiva persuasiva, generar debilidad, generar desasosiego y generar dependencia de estos chicos y de estas chicas, sobre todo los chicos. En nuestro país se han realizado distintos estudios, entre ellos nosotros hicimos uno hace un par de años, donde estuvimos cotejando a través de una sentencia, la 6/2008 en concreto, de la Audiencia Nacional sobre Operación Nova 1, 2 y 3, estuvimos cotejando y analizando esas sentencias desde distintos modelos de manipulación psicológica aguda. Y observamos clarísimamente la cantidad de localizaciones en cuanto a manipulación real que se estaba dando por parte de todas aquellas personas que estaban imputadas en el proceso. Hablamos de manipulación ambiental, en concreto ahí encontramos 32 localizaciones. Téngase en cuenta que esta manipulación ambiental puede ser aislamiento, control de la información, creación de estado de dependencia existencial, debilitamiento psicofísico por aumento de afectación psicológica. Detectamos también manipulación emocional, donde habíamos localizado 34 indicadores que así lo demostraban. Llámese activación del gozo por la nueva situación, a los chicos se les pone en un estado emocional distinto al que tenían antes de conocer a ese líder oportunista y manipulador, con lo cual entra en un gozo que parece que no se va a acabar, ¿no? Activación del miedo, la culpa y la ansiedad si se abandona ese estado de gozo. O sea, ambas cosas hacen que la persona manipulada desde un punto de vista emocional sea tremendamente sensible a la indicaciones que pueda marcar el reclutador. Sí. También hemos detectado 121 localizaciones en manipulación cognitiva.
Perdón, ¿podría aclarar a qué se refiere con localizaciones?
Son indicadores que hemos encontrado dentro de la sentencia donde se demuestra que hubo esa manipulación o bien ambiental, o bien emocional, o bien cognitiva, uh-huh. o bien de inducción de estados disociativos.
Uh-huh. Muy bien. También, bueno, uno de los trabajos más interesantes, que además es una manera de aplicar lo que la psicología puede hacer, es una escala, un instrumento que han desarrollado, usted ha dirigido una tesis, se ha desarrollado Manuel Moyano Pacheco, para medir el riesgo de radicalización islamista. Muy brevemente, porque andamos cortos de tiempo, quizá nos podría dar una pincelada sobre qué utilidad puede tener este instrumento y quizá básicamente qué factores mide este instrumento que han construido ustedes.
Bien, el instrumento en su fase final resultó en 10 dimensiones o factores que hacen alusión al concepto, al constructo, como abstracción de la realidad, de radicalización islamista. Las 10 dimensiones o factores fueron extremismo religioso, necesidades vitales cubiertas, afectación psicológica, resistencia, conflicto percibido, integración social, privación relativa, desinhibición a la violencia, apoyo social, patriotismo y legitimación del terrorismo. Uh-huh. Esos 10 factores al final conformaron dos grandes dimensiones o subdimensiones de ese constructo o concepto de radicalización islamista. De manera que parte de esos factores, digamos, que protegían a las personas y el resto de los factores ponían en situación de riesgo a las personas para esa cierta radicalización. Uh-huh. El estudio fue, creo, muy, muy interesante en cuanto a las conclusiones a las que pudimos llegar con él, porque puso de manifiesto cómo, en relación con los conceptos que ya hemos establecido, en ciertas zonas de marginalidad, el extremismo religioso, la afectación psicológica, el conflicto percibido, la privación relativa y la legitimación del terrorismo está a la orden del día. Uh-huh. Pero no precisamente porque haya marginalidad desde un punto de vista económico, sino porque había marginalidad económica y marginalidad emocional, uh-huh. que es donde está la clave para la vulnerabilidad o para que las personas acaben siendo vulnerables a cierta incidencia del entorno. Uh-huh. Y yo entiendo que eso es importante porque que se sepa en nuestro país, y creo que en muy pocos sitios de Europa, se había planteado un cuestionario que permitiese un diagnóstico medianamente riguroso, fiable y válido uh-huh. en relación a este concepto.
Muy bien, muchas gracias. Pues nos quedamos con esa idea de vulnerabilidad emocional, muy interesante.
Y ya para acabar, quería darle las gracias al profesor Humberto Trujillo por el esfuerzo que ha hecho para venir aquí a comentar con nosotros estos aspectos tan interesantes, y solo quería finalizar pidiéndole que nos diga algún libro, algún trabajo donde nuestros oyentes puedan ampliar estos conceptos.
Bien, trabajo en relación a esta temática hay muchos, pero como he empezado diciendo al principio de nuestra conversación, por desgracia, la mayoría tienen una base tremendamente especulativa e intuitiva. Se basan en creencias y no en datos rigurosos. Yo que recomiendo a las personas que empiezan a trabajar en mi equipo de investigación, pues que aderecen y que refuercen su conocimiento en lo que son los mecanismos fundamentales por los que se rige el comportamiento. O sea, que volvamos a las bases de por qué, cuándo y cómo ocurre el comportamiento, y ahí encontraremos la clave para ser exitoso en el estudio relativamente serio y profundo sobre esta temática.
De acuerdo, pues muchas gracias al profesor Humberto Trujillo y a todos nuestros oyentes.
Muchas gracias.